Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Alfaro supervisa obras en Sierra de Amula y entrega a hospital en el municipio de Unión de Tula. El gobernador Enrique Alfaro supervisa y entrega obras en el municipio de Autlán de Navarro. Llama gobierno de Autlán a adoptar cultura del reciclaje y separación de residuos. Preparan en el municipio de Autlán taller de mecánica básica para mujeres. Semana Cultural Ernesto Medina Lima llega a su quinta edición. Hasta el 27 de mayo estará vigente la Jornada Nacional de Salud Pública 2022 en la Jurisdicción Sanitaria número 7. Homenajean a egresado de la carrera de música de la Universidad de Guadalajara por 50 años de trayectoria. Exhiben estacionamiento de justicia en Jalisco. Habrá veda de 2 meses para pesca comercial de atunes. Indicadores claves del cambio climático batieron récord en 2021, según la ONU. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de ya, en este jueves 19 de mayo del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de mi compañera Gladiola Madera, Fernando García en controles operativos y en su asistencia Julio. Bien, pues a usted que nos está acompañando, muchísimas gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro, en vivo completamente para usted que nos sintoniza, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, en este espacio del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Han transcurrido 139 días, por transcurrir 226, estamos en la semana número 20 del año 2022. Yo le invito para que establezca comunicación con nosotros a nuestros teléfonos aquí en radio, el 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo que puede establecer comunicación al teléfono 317-121-2325 en el WhatsApp con algún mensaje de voz o de texto. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado a usted que nos sintoniza y nos sigue también a través de la transmisión en Facebook. Le saludamos y le invitamos a que nos acompañe estos minutos. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Enrique Alfaro supervisa obras en Sierra de Amula, entrega hospital en Unión de Tula. En una gira de trabajo que inició en el municipio de Autlán, en la carretera que conecta al municipio con Villa Purificación, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, entregó el hospital de primer contacto de Unión de Tula, el cual contó con una inversión de 28 millones de pesos. Nuestra compañera Gladiola Madera es quien nos tiene los pormenores al respecto.
En una gira de trabajo por la región Sierra de Amula, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, supervisó y entregó obras de infraestructura vial, de salud, educativa y deportiva en los municipios de Autlán, Ejutla, Unión de Tula y Juchitlán. Entre las obras entregadas se encuentra el Hospital de Primer Contacto de Unión de Tula, en el que se ejercieron más de 28 millones de pesos para su construcción desde hace 2 años y hoy se pone al servicio del pueblo, señaló el gobernador.
Y hoy entregamos una obra que tiene un enorme significado, porque yo vine con Gala desde la primera campaña a recorrer este municipio y a decir que íbamos a hacer un hospital. Recuerdo lo que decíamos como la mejor manera de explicar lo que queríamos lograr. Decíamos que era ya tiempo de que la gente de Unión de Tula, que los niños de Unión de Tula nacieran en Unión de Tula. Y déjenme decirles la gran noticia, que me dicen que el lunes, si Dios quiere, van a ser el primer ciudadano de Unión de Tula en su hospital. Hoy ya estamos atendiendo al primer paciente. Espero que esté bien. Doctor, lo picó un alacrán, pero ya está aquí internado. Pero al final de lo que se trata es eso, de poner esta obra al servicio del pueblo, de poner este hospital al servicio de este municipio, después de haber hecho un gran trabajo de planeación y de ejecución.
Por su parte, Gala del Carmen Lepe Galván, presidenta de Unión de Tula, dijo notablemente conmovida que este hospital es el esfuerzo de años de gestión para darle a la gente del municipio la atención que merece.
Casi 4 años que solicitábamos este hospital tan necesario, todos creían que estaba loca. Bendita locura, de verdad, bendita locura que contagiando nada más a un equipo de regidores a los cuales unieron desde hace 4 años y a un gran hombre que creyó y que visualizó a un gran ser humano como es usted, gobernador. Gracias por creer en Unión de Tula, gracias por creer en nuestra necesidad, gracias por ver que era una obra tan necesaria. No puedo dejar menos atrás al ingeniero David Zamora, al cual agradezco enormemente su apoyo incondicional para que esto fuera una obra grande, no un centro de salud con servicios ampliados. Un hospital de primer contacto es lo que ocupábamos nosotros aquí en Unión de Tula.
Las instalaciones construidas por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública cuentan con sala de urgencias, encamados, expulsión, lactancia y recuperación materna, sala de espera, esterilización, almacén, laboratorio, rayos X, inhaloterapia, sala de choque, central de enfermería, consultores generales y otras áreas en una superficie de más de 1,000 metros cuadrados. Durante la gira, el gobernador también supervisó la construcción de la carretera Autlán-Villa Purificación, en la que se trabaja la última etapa y podría arrancar operaciones en 2 meses. La vía ha tenido una inversión de 898 millones de pesos. Alfaro también supervisó la rehabilitación de la carretera estatal Autlán-El Grullo y la carretera Ejutla-Unión de Tula, donde se invirtieron 67 millones de pesos para la reconstrucción de 18 kilómetros de vía. En Juchitlán se inauguró la unidad deportiva Adolfo López Mateos y se entregó la rehabilitación del centro de salud. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En este contexto de la información, el gobernador también, como ya escuchábamos un adelanto de la nota de Gladiola, supervisó y entregó obras en el municipio de Autlán. De visita por esta región, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, entregó y supervisó el libramiento de Autlán, donde se invirtieron 18 millones de pesos en una longitud de casi 5 kilómetros. Visitó el Centro Escolar Chapultepec y la reconstrucción de la carretera Autlán-El Grullo. Vamos con los pormenores con nuestro compañero Antonio Díaz.
En gira de trabajo por la región Sierra de Amula, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, supervisó, además de la nueva carretera Autlán de Navarro-Villa Purificación, obras en la cabecera municipal y la reconstrucción de la carretera Autlán-El Grullo. El gobernador visitó el Centro Escolar Chapultepec. En este emblemático plantel educativo, actualmente se realizan trabajos de rehabilitación. Se invertirán en total 24.99 millones de pesos. Enrique Alfaro destacó la importancia que tiene esta escuela para la historia de Autlán. Esta escuela, además, fue parte de la formación escolar del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, a quien el gobernador dirigió el siguiente mensaje.
Me queda el secretario para mandarle un saludo desde Autlán. Venimos a cumplir el compromiso que tenemos con usted, mire dónde estamos. En esta escuela por la que tiene tanto cariño, con mi general, con la maestra, con el doctor, con mucha gente que lo estimamos y lo apreciamos, para decirle que ya estamos en la ruta de terminar la remodelación. Va a ser una obra grande, pero lo vamos a invitar, Dios mediante, a la entrega de esta obra que mucho se está haciendo por sus gestiones. Le mandamos un abrazo desde Jalisco, mi general.
Otra obra que el gobernador supervisó y entregó concluida fue el libramiento de Autlán, donde se invirtieron 18 millones de pesos en una longitud de 5 kilómetros. Ahí mismo aprovechó el momento para anunciar el arranque de obra de la carretera Autlán-El Grullo, carretera de especial relevancia para el sector agropecuario y cañero, donde se invertirán 70 millones de pesos. Enrique Alfaro adelantó que también se reconstruirá la calle Independencia Nacional y aseguró que seguirá apoyando a los municipios sin distinción de colores.
Ya quedé con el presidente municipal de Autlán, que aprovechando este trabajo vamos a dar una reencarpetada a los carriles de ingreso al centro de Autlán. ¿Cómo se llama la avenida?
Avenida Independencia.
Vamos a terminar pues estas obras y a demostrar que la importancia que tiene esta región para la economía de Jalisco es fundamental. El poder venir hoy a este recorrido, no creas, presidente, que no voy a ir al Grullo. Tengo que ir al Grullo y luego a Villa, donde estamos haciendo el mercado municipal. El Grullo vamos a arrancar también obras importantes. Pero el día de hoy en Autlán lo que queremos es volver a mandar el mismo mensaje de siempre, que estamos trabajando para todos los jaliscienses, sin distinciones de colores ni de partidos, que aquí en Autlán hay un buen presidente municipal, que le vamos a ayudar a cumplir, que lo vamos a hacer igual en el Grullo, en Villa, en toda la región y en todos los municipios de Jalisco. Y creo que el poder tener la conectividad que hoy estamos dejándole a nuestro estado va a tener un impacto directo en la vida económica de estas regiones.
Por su parte, Gustavo Robles Martínez, presidente municipal de Autlán, agradeció el apoyo del gobernador y los proyectos en puerta para el municipio, al que describió de próspero, alegre y progresista.
La verdad que estamos sumamente contentos en el municipio de Autlán por la presencia de nuestro amigo, el gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro. El día de hoy, con agrado, vemos el cúmulo de proyectos que vienen para nuestro municipio. Agradecerle infinitamente su generosidad, su apoyo, su disposición, porque al final de cuentas esta es una noble región y Autlán es un municipio próspero, un municipio alegre, un municipio progresista, que con el apoyo de nuestro gobernador sé que vamos a posicionar aún más nuestra región y nuestro municipio.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Es momento de una breve pausa, pero regresamos con más información. Continúe con nosotros. Avanzamos con más información y es información que se generó precisamente de la visita que hace el gobernador en esta gira de trabajo. Bueno, le tengo información sobre el municipio de Autlán. Llama el gobierno del municipio de Autlán a adoptar una cultura del reciclaje y la separación de los residuos. En el marco del Día Mundial del Reciclaje, la Jefatura de Reciclado del municipio compartió las estrategias que implementa actualmente en Autlán para contribuir a la difusión de la importancia de reciclar y de separar residuos para el cuidado del medio ambiente. Mi compañera Diana Borbón nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de inculcar en la ciudadanía la cultura del reciclaje, el gobierno municipal de Autlán centra esfuerzos en la implementación de estrategias que abonen a esta iniciativa. Actualmente, el área de reciclado del municipio realiza recorridos diarios para la recolección de residuos como plástico, papel, cartón, vidrio, metales, maderas y textiles, para con ello darles un destino final óptimo. Otra de las estrategias ha sido la colocación de canastillas en distintas áreas del municipio para verter estos residuos. Actualmente existen de 200 a 250 canastillas, que por lo general son colocadas a un costado de los basureros municipales, informó Juan Barragán, encargado de la Jefatura de Reciclado.
Ahí las canastillas más que nada se hicieron para que si tú sales a trabajar, pero tienes material, tienes plástico para reciclar, puedes echarlas, lo que se puede hacer, puedes echarlas al canasto y no esperar el camión domiciliario que va en perifoneo. Para eso más que nada se hicieron las canastillas. Y como te comento, están alrededor de 200 cerca de los contenedores o en puntos esenciales que los tenemos más que nada dispersados.
En el municipio el 60% de residuos urbanos corresponden a residuos orgánicos, un 20% a residuos como plásticos, cartón, papel, etcétera, y 20% a basura. La Jefatura de Reciclado realiza recorridos diarios en Autlán e incluso en sus localidades, los lunes en Lagunillas, Rincón de Luisa y Bellavista, los martes en El Chante y los días miércoles en El Corcovado, Mezquitán, La Noria y El Chacalito. Gabriela María Rodríguez Vázquez, jefa de Educación para la Sustentabilidad del municipio, resaltó que la importancia de una correcta separación de los residuos contribuye en gran medida al cuidado del medio ambiente y, sobre todo, abona considerablemente al mejoramiento en la operación del relleno sanitario, que actualmente no opera en óptimas condiciones.
Seguir invitando a la ciudadanía, pues, a que se sume, ¿no?, y que reduzcamos todos los desechos, evitemos que caigan al relleno sanitario, alargar la vida útil, evitar la problemática ambiental como la contaminación de suelo, aire.
El centro de acopio municipal se encuentra ubicado en Manuel Doblado, esquina con Felipe Uribe, en Autlán. Las y los ciudadanos pueden llevar sus residuos directamente a estas instalaciones o solicitar que sean recogidos al número de teléfono 077. Asimismo, además de las canastillas, actualmente se encuentran establecidos 4 puntos verdes, esto en las colonias Villas Taurinas, Azucarera, La Herradura y El Paraíso, mismos en los que existe un espacio para composta. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Preparan en el municipio de Autlán un taller de mecánica básica para mujeres. Entre los aprendizajes que se podrán adquirir en este taller están el cambio de llantas, cambio de aceite, el paso de corriente y conocimientos, sobre todo principales básicos sobre la herramienta, entre otros aspectos que también se estarán dando a conocer en dicho taller. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y, bueno, tiene un costo de recuperación. Vamos a escuchar los pormenores que nos tiene nuestra compañera Diana Borbón.
Dirigido a las mujeres del municipio de Autlán, la colectiva Voces Feministas realizará el taller mecánica básica para conductoras, a llevarse a cabo el próximo domingo 29 de mayo en Plaza Cívica Municipal de Autlán. El objetivo principal es poner a disposición de las participantes conocimientos relacionados con cambio de llantas, cambio de aceite, paso de corriente y conocimiento de la herramienta, entre otros más. Esto con el propósito de erradicar la idea de que se trata de aprendizajes exclusivos para los varones, compartió Marijana Chávez Fields, miembro de la colectiva.
Para nosotras es muy importante que aprendamos y compartamos estos conocimientos porque necesitamos empoderarnos como mujeres. Con empoderarnos me refiero a tomar el conocimiento, construir la habilidad de cosas que son simplemente habilidades para la vida y no tendrían que tener un género. No tendrían que pertenecer simplemente al género masculino, ¿no? O sea, comprendamos que las actividades, así como los quehaceres de la casa, y como el cambiado de una llanta, los niveles de aceite, pasar corriente, son simplemente habilidades para la vida.
La colectiva planea que esta se convierta en la primera de muchas ediciones de este taller. Chávez Fields compartió que hasta el momento la respuesta ha sido positiva. Las inscripciones aún se encuentran abiertas y el costo de recuperación es de 100 pesos.
Pues me encantaría mucho que la participación fuera elevada, que todas aprovechemos este espacio y quienes no puedan en este van a poder en la siguiente. La colectiva Voces Feministas estamos pues tratando de hacer estos espacios y que las mujeres podamos estar participando y teniendo nuestros momentos con nosotras mismas, ¿no? Este trabajo no tiene que ser solamente para hombres, no tiene género, es para las personas y son habilidades para la vida.
Para mayor información o para reservar un espacio, las interesadas pueden comunicarse al número de teléfono 3318-316374 o enviar un mensaje a través de la página de Facebook Voces Feministas Autlán. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Avanzamos con la información ahora cultural. La Semana Cultural Ernesto Medina Lima llega a su quinta edición. En esta edición de la Semana Cultural se realizará de forma presencial luego de dos ediciones virtuales por el confinamiento. Además de se realizarán ponencias, de realizar las ponencias, habrá talleres y la presentación de un libro. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
La Semana Cultural Ernesto Medina Lima llega a su quinta edición. Durante 4 días, con socios del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, presentarán ponencias en las que abordarán temáticas históricas y culturales. La quinta edición de esta Semana Cultural regresa a la presencialidad y cambia de sede. Las ediciones anteriores se habían realizado en el Museo y Centro Regional de las Artes y a través de redes sociales durante el confinamiento por la pandemia. En esta ocasión, se llevarán a cabo en la Casa Universitaria Antonio Latorre. Guillermo Tobar Vázquez, con socio del capítulo Costa Sur, explicó que esta semana se organiza con la finalidad de conmemorar a Ernesto Medina Lima, fundador del capítulo Costa Sur.
Es el motivo principal del nacimiento de esta Semana Cultural. Recuerdo que durante algunas sesiones ordinarias se discutía cómo conmemorar, cómo recordar a don Ernesto en su aniversario luctuoso, con algo que fuera más que una sola reunión donde habláramos algo de él, sino haciendo lo que a él le gustaba, que era la difusión del conocimiento, creación y difusión de conocimiento en cualquiera de los ámbitos de los intereses humanos.
Las actividades de esta quinta edición inician hoy a las 19 horas con el taller sobre identificación de huellas y otros rastros de animales silvestres, impartido por Maleni Ramírez Martínez, académica del Centro Universitario de la Costa Sur y consocia de este capítulo. Posteriormente, Orlando Israel Ramírez Ramírez y el Ballet La Grana presentarán la ponencia La Danza Moderna y Contemporánea, Sonata para Violín y Piano, de Emilio Hernández. El viernes 20 de mayo a las 19 horas se presentará la ponencia Apuntes biográficos del general Paulino Navarro, a cargo de Carlos Martín Boyson Olasco, y a las 20 horas el taller de grabado Mejor Manchado que Inmaculado, por José Francisco Cobian Figueroa. Las actividades continúan el sábado 21 de mayo a las 19 horas. Silvestre Díaz Landeros, del capítulo juvenil Costa Sur, presentará la ponencia Reunión entre páginas, apuntes sobre encuentros con libros de Stefan Zweig. Y a las 20 horas la presentación del libro Cartas de lo Anómalo, Crónicas Autlenses del Año de la Pandemia, de Guillermo Tobar Vázquez y Carlos Efrén Rangel, con comentarios de Mayra Vargas Espinosa, del capítulo juvenil Costa Sur. El domingo 22 de mayo se conmemora el 15º aniversario luctuoso de don Ernesto Medina Lima. En este último día, las actividades inician a las 10 de la mañana con la ponencia Importancia Cultural y Nutricional de los Mercados, a cargo de Cristina Jiménez Camperos. A las 11 horas, Nostalgia, La Torrecilla y el Reloj, por Marta Florentina Corona Santana. A las 12 del mediodía, la familia Medina Pelayo dirigirá un mensaje y se realizará el acto de clausura. Señal informativa, Antonio Díaz.
Hasta el 27 de mayo estará vigente la Jornada Nacional de Salud Pública 2022 en la Jurisdicción Sanitaria número 7. Se encargarán de servicios de atención y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. También así como se llevarán a cabo la medición de glucosa, presión arterial, talla y peso, consulta general, vacunación infantil para complementar esquemas en la cartilla nacional de salud, además de revisión oftalmológica y prevención de dengue. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene la información.
Esta semana arrancó la primera Jornada Nacional de Salud Pública 2022 bajo el lema 1, 2, 3 por nuestra salud. Esta estrategia se replica simultáneamente en todo el país. Jalisco la llevará a cabo en municipios de las 13 regiones sanitarias en que se divide la entidad. Durante la Jornada Nacional de Salud Pública se espera beneficiar directamente a 300.000 personas. En la Jurisdicción Sanitaria número 7, la jornada arrancó este lunes en un acto protocolario en el que estuvo presente Gustavo Robles Martínez, presidente municipal de Autlán, Lorena Díaz, directora del DIF Autlán, Ana Maray Rea Vázquez, directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7, y otros funcionarios públicos de dependencias de salud de este municipio. En esta jornada de salud y hasta el 27 de mayo se acercarán servicios de atención y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y obesidad, medición de glucosa, presión arterial, talla y peso, consulta general, vacunación infantil para complementar esquemas de la Cartilla Nacional de Salud, revisión oftalmológica y prevención de dengue. Habla Ana Maray Rea Vázquez, directora de la jurisdicción sanitaria número 7.
A nivel nacional arrancamos con la primera semana nacional de salud. Esto se hace en todos los municipios de todos los estados. Para mí es un honor estar aquí en el arranque de esta semana nacional en nuestra cabecera municipal, que es Autlán, Jalisco, con el lema 1-2-3 por nuestra salud. En estas ferias de la salud, en estas semanas nacionales de la salud, se otorgan diferentes servicios para acercar a la población, para que los conozcan, para que aprendamos y tengamos en cuenta medidas preventivas para tener y lograr una mejor salud. Esto es para todos ustedes, es para el beneficio de toda la población y esperemos que sea todo un éxito estas jornadas.
Por su parte, Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, dijo que los gobiernos se enfocan en dos ámbitos de la salud, el correctivo y el preventivo. Enfatizó que se destinan grandes sumas de dinero al sector salud para corregir problemas producto de la falta de prevención.
El día de hoy, una gran cantidad de dinero se tiene que ir al sector salud para corregir problemas de salud que nuestros papás, que nuestros abuelos, que nuestros tíos, que nuestros padrinos lamentablemente no atendieron. Y el día de hoy se tiene que invertir eso porque tenemos que cuidar la salud de todos los mexicanos. Entonces, ese dinero pudiera invertirse en escuelas, en unidades deportivas, en equipos de cómputo, pero lamentablemente no se puede porque tenemos que atender a todas las mexicanas, a todos los mexicanos. Esto que se arranca el día de hoy tiene un porqué. No hay casualidad. Queremos sembrar una semilla realmente en la generación siguiente. Y la generación son ustedes, que tiene que atenderse de manera preventiva.
Las jornadas de salud se llevan a cabo en los diferentes centros de salud de la jurisdicción sanitaria número 7. Para ser atendido es necesario acudir con CURP y cartilla de vacunación. En el caso de los menores de edad que acuden por la aplicación de vacuna, es CURP impresa, copia de identificación de padre o tutor y asistir acompañados de él. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
Muy importante destacar en el tema de la señal universitaria, ya que la Universidad de Guadalajara emite un comunicado respecto a su postura y en esta convocatoria a la marcha del próximo 26 de mayo. Ante el más grande atropello de la historia de la Universidad de Guadalajara, habrá la marcha más grande de la historia. La UDG convoca a una megamovilización el próximo jueves 26 de mayo en favor de un presupuesto digno y de la autonomía universitaria. En agosto de 2021, de manera arbitraria, el gobierno de Jalisco hizo un recorte a nuestra casa de estudios al quitarle 140 millones de pesos que ya habían sido autorizados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, acción que atiende y que atenta contra la autonomía universitaria. Sumando a esto, se ha puesto de manifiesto en diferentes ocasiones que el presupuesto aprobado en 2022 para la Universidad de Guadalajara es el más bajo de los últimos 10 años, tomando en cuenta la inflación y en comparación con el crecimiento presupuestal que tuvo Jalisco este mismo año. Asimismo, se ha también explicado que la inflación ha afectado el presupuesto de la universidad, poniendo en riesgo la creación de nuevos lugares para las y los jóvenes a través de la construcción de espacios estratégicos para la educación superior, como es el Cutlajomulco, el Cutlaquepaque, así como las nuevas preparatorias de Tonalá, Guadalajara y Tlajomulco. Ayer justamente hacíamos una entrevista con el representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, en donde él nos informaba acerca de dicha convocatoria. Más adelante la estaremos escuchando dicha entrevista para que usted se entere de viva voz, pues, de cómo se unen los trabajadores de este Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara en esta lucha por la autonomía universitaria. Más adelante le estaremos compartiendo dicha entrevista. Por lo pronto, le comparto más de este boletín, este comunicado de posicionamiento de la Universidad de Guadalajara. Pese a estos esfuerzos, bueno, los atropellos a la Universidad de Guadalajara han sido constantes, han sido visibles. Y bueno, los apoyos que siempre ha dado la universidad por su propia convicción, que han siempre sido de respeto y ha estado abierto al diálogo para llegar a una solución respecto al tema del presupuesto. Por ello es que se integró una comisión especial para el diálogo con el fin de entablar comunicación con el gobernador del estado de Jalisco, con los diputados del Congreso del Estado, a fin de explicar la difícil situación presupuestaria de esta casa de estudios. Y también, bueno, de incentivar y motivar a una solución ante la cerrazón de las autoridades desde el 15 de octubre del 2021, la UDG decidió salir a las calles de manera pacífica y sin alterar el orden para pedir un presupuesto digno y respeto a la autonomía universitaria. Junto con esta iniciativa y gracias al apoyo de la ciudadanía, se recabaron 333.323 cartas firmadas por las y los jaliscienses dirigidas al gobernador, que se han entregado a lo largo de 93 marchas en Casa Jalisco. Sin embargo, el gobierno de Jalisco se niega a escuchar. Por ello, la Universidad de Guadalajara convoca a su comunidad en general, a académicos, trabajadores, administrativos, estudiantes egresados y jubilados, a padres de familia y en general a las personas que apoyan la educación pública en el estado de Jalisco, a que participen el próximo jueves 26 de mayo en esta mega movilización, la más grande de la historia universitaria, para exigir el respeto a la autonomía y a un presupuesto digno para la Universidad de Guadalajara. Ni las y los jaliscienses ni las futuras generaciones deben pagar las consecuencias del maltrato presupuestal y sus implicaciones. Por ello es que se agradece, dice este comunicado, este posicionamiento universitario institucional a toda la ciudadanía, a los egresados, a padres de familia, en población en general, que se mantengan en esta lucha y en favor de que esta casa de estudios sea respetada y sobre todo que asistan a esta marcha, a esta mega movilización el próximo 26 de mayo. De antemano, dice, ofrecemos una disculpa a las y los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara por las molestias que dicha movilización magna, que será concentrada el próximo 26 de mayo, bueno, pueda ocasionar. Dice este comunicado, firma con rugimos en un solo latido las veces que sea necesario, rugiremos por la autonomía universitaria y un presupuesto digno, rugiremos también por un lugar en las aulas para cada joven en Jalisco y también rugiremos juntos y juntas por la Universidad de Guadalajara. Y firma precisamente, atentamente piensa y trabaja desde la capital mundial del libro, este comunicado, por supuesto, el consejo de todos los rectores de esta Universidad de Guadalajara. Atentamente, la Universidad de Guadalajara. Bien, pues vamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Saludamos vía telefónica al maestro Jesús Becerra Santiago, es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, a quien nos da mucho gusto saludar en esta ocasión. Maestro Jesús Becerra, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, Elia, buenos días. Bien, Elia, muchas gracias por la oportunidad de saludar a todo el auditorio de Auslan, a los compañeros, la comunidad universitaria, la población en general desde acá, desde Guadalajara.
Muchísimas gracias. Gracias por atendernos en tan ocupada agenda, pero el tema que nos ocupa sabemos que es de mucha importancia y relevancia. El rector general de la Universidad de Guadalajara convocó para el próximo 26 de mayo a una megamarcha. Se pretende que sea la marcha más grande en la historia de nuestro estado de Jalisco en la defensa de la autonomía. ¿Nos quiere, por favor, compartir este sentir por parte de usted como representante de este sindicato de trabajadores de la Universidad de Guadalajara, este anuncio que ha hecho al rector general de la universidad, por favor?
Toda nuestra solidaridad con el rector general, se lo hemos dicho muchas veces, no está solo, particularmente él sabe que cuenta con nuestro gremio, con las y los trabajadores administrativos del FUTUDG. Somos una comunidad muy muy unida y en torno a ese llamado que hace a defender la autonomía de la Universidad de Guadalajara, su presupuesto, sabe que siempre va a contar de manera muy decidida, muy firme, de manera contundente con todas y todos nosotros. Y seguro usted que hablo a nombre de todas y todos mis representados, incluyendo, por supuesto, de la región de la Costa Sur y del municipio de Autlán, a quienes aprovecho para mandarle un saludo afectuoso. Y no tanto como trabajador necesariamente de la Universidad de Guadalajara, sino por la función y la misión que esta cumple. Muy orgullosos de defender la educación, el acceso a la educación para los jóvenes de Jalisco en cada uno de sus rincones, de defender el medio ambiente, una cultura que tiene muy arraigada por la zona de Autlán con el Laboratorio Natural Las Joyas, y sabemos que esa región particularmente se preocupa mucho por el medio ambiente. Entonces, tratando de defender ese tipo de causas, más allá del lugar donde trabajemos, como ciudadanos, como personas, sentimos que nos reivindican. Por eso es que lo hacemos con mucha convicción y con congruencia, a defender la educación, a defender el medio ambiente, a defender a la Universidad de Guadalajara, su autonomía, su presupuesto, puestos para eso con nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva.
Se ha ya dado a conocer pues este motivo por el cual la universidad se ha mantenido en lucha, trabajando bajo protesta y buscando todas las vías posibles de acercarse a la sensibilización del gobernador, sobre todo, que ha actuado de manera arbitraria y al margen de la legalidad por este presupuesto. ¿Qué argumentos podríamos decir? Son muchos y son válidos que tiene esta casa de estudio para ahora convocar a esta marcha. Nos quisiera contextualizar un poco más acerca de la importancia en el que todos nos proclamemos como universitarios, como ciudadanos, por el atropello que se ha mencionado, ya que es el más grande en el tema de que ha sufrido la universidad. Contextualizaba el rector general que ha habido gobernadores que han visto de manera indiferente a la universidad, pero en esta ocasión se le ha quitado un presupuesto ya asignado, maestro. ¿Nos quiere, por favor, compartir este sentir?
Efectivamente, siempre hemos peleado por un mayor presupuesto. Lamentablemente no se les da a los gobernadores de manera automática apoyar la educación en nuestro estado. Pero en esta ocasión no solo se trata de pedir un mayor presupuesto, es el primer gobernador que le quita a la Universidad de Guadalajara presupuesto, violentando con ello la autonomía, violentando con ello la constitución de nuestro país. Y por eso, más allá de los pesos y los centavos, que por supuesto son importantes por tratarse de medio ambiente, por tratarse de educación para nuestros jóvenes, pero nos preocupa la violación que hace de la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Un presupuesto que ya le había sido asignado por el Congreso del Estado, aprobado por el Consejo General Universitario, para que se el Museo de Ciencias Ambientales, retirárselo es pisotear el Congreso del Estado. A lo mejor a ellos no les importa mucho porque son los empleados del gobernador, ¿no? El gobernador tiene la mayoría en el Congreso del Estado, la mayoría son sus amigos, son sus empleados, trabajan exclusivamente para lo que él les pida. Ellos no se van a defender, pero nosotros sí tenemos dignidad, tenemos congruencia, tenemos una responsabilidad histórica de defender la autonomía de la Universidad de Guadalajara. Entonces no vamos a ser la generación que pase por alto este atropello y que pierda un derecho, una conquista histórica que las universidades públicas de todo el mundo les costó conquistar. No va a ser la Universidad de Guadalajara, no vamos a ser nosotros quien se lo permita a este gobernador.
¿Cómo ha visto usted la participación tanto de la comunidad universitaria como de los propios ciudadanos, egresados, los padres de familia? ¿Qué es lo que ha percibido usted de la comunidad en general a esta solicitud de buscar pues que sean escuchadas estos reclamos de la ciudadanía de la Universidad de Guadalajara al gobernador?
La Universidad de Guadalajara ha demostrado particularmente en los últimos 3 años un compromiso social. Creo que durante la pandemia quedó muy clara cómo la Universidad de Guadalajara tiende la mano a toda la sociedad en general. Y percibimos que la comunidad en Jalisco, la comunidad universitaria, la población en general, se encuentra en este momento agradecida con nuestra institución por ese apoyo coyuntural, pero en el que hago hincapié, sin que necesariamente signifique que sea eso lo único. Entonces, creo que sí nos falta hacer una comunicación más amplia del problema, hacer una socialización de las causas, pero gracias a que ustedes nos están ayudando, Elia, creemos que el mensaje va a llegar de manera muy clara y va a prevalecer la realidad, la razón, la versión de los universitarios, porque nuestra versión debe de ser siempre apegada a la verdad, a la ciencia y a la justicia. Entonces, tranquilos de que estamos haciendo lo correcto, con la frente en alto, vamos a comunicarle a toda la opinión pública, a toda la sociedad en general, a la comunidad universitaria, lo que está pasando en estos momentos, y por supuesto solicitar solicitar su apoyo. No lo damos por hecho, ya sea así, de que nos estén apoyando ni que nos vayan a acompañar a la marcha. Son esfuerzos como este, la oportunidad como tú nos das para hacer llegar ese mensaje.
Pese también a que la institución apoyó en un momento crítico en el tema de salud en medio de la pandemia, se ha visto lo contrario por parte del gobernador, de la autoridad. ¿Qué responde ante eso? ¿Qué nos puede compartir, maestro?
Pues decía mi papá, alguien que no es agradecido, no le busques otro defecto. Efectivamente, lo único que hicimos fue tenderle la mano al señor gobernador. No tanto por lo que él en su persona significa, sino por la corresponsabilidad que debe de existir en instituciones en los momentos más difíciles, de no solo de nuestro estado, del país y de la humanidad. Nos enfrentábamos a la pandemia más fuerte de los últimos 100 años. Son momentos para echarnos la mano, son momentos para solidarizarnos, para ayudar a los que menos tienen. Eso hicimos en la Universidad de Guadalajara. Eso hicimos los trabajadores, los académicos, los estudiantes. Y que el gobernador nos esté pagando de esta manera, insisto, que no es otra cosa más que un mal agradecido. No entendemos en el fondo cuáles sean sus motivos. Es lamentable que los ciudadanos tengamos que pagar por los traumas personales de sus gobernantes, como es el caso.
Maestro, entonces en esta megamarcha, en esta convocatoria, se está invitando a la sociedad en general. Ahora sí que egresados, padres de familia y bueno, a todos. No sé si quisiera reforzar esta invitación, esta información, por favor.
Así, en la marcha será el próximo 26 de mayo en la ciudad de Guadalajara. Marcharemos hacia el centro de la ciudad, partiendo de la Rectoría General. Y es un momento en el que la Universidad de Guadalajara necesita de todas y todos los que de alguna manera hemos recibido apoyo, los que esperamos recibir un apoyo. Esto es para que existan, estamos peleando para que existan espacios para todos los aspirantes de la Universidad de Guadalajara. Que haya mayores recursos para la institución significa mayores posibilidades de construir aulas, mayores posibilidades de generar condiciones para que quepan todos en nuestra institución. La Universidad de Guadalajara es la única posibilidad de esperanza para muchos jóvenes que no pueden pagarse una educación privada. Entonces los invitamos a todos, a los padres de familia, a los ciudadanos, a quienes aspiran a entrar en la Universidad de Guadalajara. Es el momento de defender a una institución que ha dado todo por Jalisco. Su misión es formar jóvenes, defender la educación, defender la salud, defender el medio ambiente. Nadie podemos estar en contra de esas causas. Y todos estamos conscientes de que nuestro gobernador no hace precisamente muy buen uso de los recursos, no hace muy buen uso de nuestros impuestos. Nos ha utilizado más para intereses personales. Ayudemos a cambiar eso. Vamos a defender a la Universidad de Guadalajara este próximo 26 de mayo.
Con esto nos despedimos, maestro. ¿Algo más que usted quiera mencionar para finalizar esta pequeña entrevista?
Agradecerte, Elia, esta posibilidad y decir que será un orgullo marchar codo a codo con nuestros compañeros de la región de Ocotlán. Los esperamos acá en la ciudad de Guadalajara con todo gusto, con toda la solidaridad y con toda la convicción. Un abrazo fuerte para toda la comunidad de la Costa Sur.
Muchísimas gracias, maestro. Jesús Becerra Santiago es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Gracias, maestro. Muy buen día.
Saludos.
Hasta luego. Bien, pues ya hemos escuchado esta convocatoria, esta invitación que hace el representante de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, del Sindicato Único de Trabajadores, Jesús Becerra, con quien hemos tenido el gusto de platicar esta mañana para platicarnos acerca de esta megamarcha que la universidad está convocando. Escuchábamos al rector general en donde hablaba de la necesidad de salir todos a demandar pues lo que es justo para la Universidad de Guadalajara. La universidad está lista para rugir en manada por la autonomía universitaria, por un presupuesto justo y por la educación de las y los jóvenes jaliscienses. Esta información en la cual estaremos compartiéndole en estos espacios de Radio Universidad para que se una el próximo 26 de mayo a la marcha más grande en la historia del estado de Jalisco. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Opinión.
Vamos a la opinión y análisis. Es nuestra colaboradora, la maestra Verónica Guerrero Aranda, en su comentario. Muy buenos días, maestra Vero, bienvenida.
Hola, Noelia, buen día para ti y para quienes nos escuchen el día de hoy. Quiero aprovechar este espacio para recordar que el pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia, en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de las enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Y esto fue en el año de 1990. Pues realmente es poco tiempo para que se le dejara de considerar como una enfermedad mental. Por lo tanto, la Organización de las Naciones Unidas eligió precisamente el 17 de mayo para hacer la conmemoración, y uno de los objetivos es hacer conciencia sobre el respeto de tener que debe tener la sociedad en la que se acepte la diversidad y se reconozcan los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creando un ambiente de respeto hacia las personas. También en algunos países, para que nosotros podamos entender la gravedad y por qué es la importancia de esta conmemoración, en algunos países la homosexualidad y la transexualidad continúan siendo consideradas enfermedades mentales en un poco más de 11 estados en el mundo. También las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales, por sus siglas LGBTTIQI, son un sector de la población que constantemente sufre acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso asesinato en todo el mundo. Por ejemplo, la homosexualidad sigue siendo un delito o un crimen que se castiga en más de 70 estados en el mundo. Y en algunos de estos estados se castiga incluso con la pena de muerte. Por lo tanto, durante las últimas décadas, sobre todo desde 1990, se han hecho esfuerzos para que la justicia y la protección de este segmento de la población tengan avances en todo el mundo. Por ejemplo, el año pasado la Corte Suprema de la India declaró unánimemente la legalidad de todo tipo de relaciones sexuales consentidas entre personas adultas, lo que garantizó que se despenalizara las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Angola también fue otro país que derogó la legislación antihomosexualidad y prohibió la discriminación basada en la orientación sexual. Y también, por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por sus siglas PNUD, presta apoyo a 53 países de todo el mundo para ofrecer capacitación, cursos de concientización sobre la importancia de la inclusión y los derechos de las personas de la comunidad LGBTI. Todo esto se hace a través de colaboraciones estrechas entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. En nuestra región, por ejemplo, ya vimos anunciado esta marcha que se realiza por la comunidad LGBTIQ, y pues cada vez es más aceptada esta marcha, y ya no la vemos como se empezó a ver hace un poco más de una década, pues con cierta no aceptación. Y entonces estas marchas y todas estas iniciativas que hace esta comunidad, en realidad lo único que están buscando es el respeto hacia la integridad como seres humanos y este derecho que tenemos todos de ejercer nuestra sexualidad de forma libre, responsable y también en el respeto a estas otras formas de amar. Pues yo los invito para que nos sumemos a estas iniciativas que se hacen en nuestra región, esperando tengan un agradable día y en espera de que nos escuchemos en otra emisión más.
Señal Clima.
Nos vamos al pronóstico del tiempo y es la meteoróloga Claudia Martínez desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Claudia.
Hola, muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Se tiene una línea seca sobre Coahuila, la cual va a estar interactuando con humedad del Golfo de México y va a favorecer la ocurrencia de algunas tormentas con granizo en ese estado, y también se está produciendo ingresos de humedad desde el Golfo de México y del Océano Pacífico, los cuales van a interactuar con una línea de baja presión orientada de norte a sur en el país, favoreciendo lluvias en estados del occidente, altiplano y parte del centro. También se tiene una onda tropical que estará arribando a nuestro país en las próximas horas, principalmente en noche madrugada, la cual va a afectar a la porción sur de nuestro país, ocasionando cielo nublado y lluvias bastante aisladas, principalmente en la zona costera de Chiapas, y pues van a continuar las temperaturas altas en la mayor parte del país. El día de hoy, para Autlán de Navarro, vamos a continuar todavía bajo la influencia de este persistente sistema de alta presión, por lo que el día de hoy amanecen con pocas nubes. Durante todo el día se espera cielo con algunas nubes altas, mientras que por la noche se espera que disminuya la nubosidad. El viento dominante será del suroeste y con algunas rachas ocasionales por la tarde, y la temperatura mínima registrada hoy fue de 18 grados Celsius, la máxima estará entre los 33 a 34 grados y la mínima para mañana se espera entre los 16 a 18 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas 21 minutos y la puesta será esta noche a las 20 horas con 28 minutos. Tome sus precauciones, pues van a continuar las altas temperaturas, manténgase hidratado y resguarde a los adultos mayores y a los niños de las altas temperaturas. Por mi parte es todo, muchas gracias.
Señal estatal.
Vamos con información universitaria. Homenajean a egresado de la carrera de música de la Universidad de Guadalajara por 50 años de trayectoria. Esto se realizó el día martes 17 de mayo en el Teatro Degollado, que por cierto fue testigo del homenaje al maestro José Guadalupe Flores Almaraz, director mexicano y egresado de la antigua Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, y quien ha dirigido orquestas de México, América, Europa y Asia. Como parte de este homenaje, la UDG le entregó un reconocimiento por sus 50 años de trayectoria, el cual recibió de las manos del rector del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño del CUAD, el doctor Francisco Javier González, al igual que del Festival Cultural de Mayo, a cargo del director, el maestro Sergio Alejandro Matos. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara. Y ahora sí nos vamos con información estatal. Exhiben el estancamiento de justicia en Jalisco. Jalisco se estancó y no registró progresos significativos en el índice de Estado de Derecho en México del 2021 al 2022. En este diagnóstico elaborado por el War Justice Project, una organización civil internacional que evalúa los avances en la materia. El Estado obtuvo una nota general del 0.37 puntos, que es la misma de la revisión anterior, colocándose en el lugar 24 a nivel nacional. Las entidades con los puntajes más altos fueron Querétaro, Yucatán y Guanajuato. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la información de a nivel nacional, habrá veda de 2 meses para pesca comercial de atunes. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estableció veda durante 2 meses este año para la pesca comercial de atunes, aleta amarilla, azul, barrilete y patudo u ojo grande en aguas de la jurisdicción federal en el Océano Pacífico, así como en alta mar y aguas jurisdiccionales extranjeras en el Océano Pacífico Oriental. La veda aplica para embarcaciones atuneras de bandera mexicana de 182 y más toneladas métricas de capacidad de acarreo que utilizan redes de cerco y embarcaciones de palangre de más de 24 metros de total, que se encuentran comprendidas en el área determinada por el litoral en América del Norte Central y del Sur, a partir esto del 29 de julio y hasta el 8 de octubre del mismo periodo para el 2023 y el año 2024. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Alfaro supervisa obras en Sierra de Amula, entrega hospital en Unión de Tula. El gobernador Enrique Alfaro supervisa y entrega obras en el municipio de Autlán. Llama a gobierno de Autlán a adoptar la cultura del reciclaje y separación de los residuos. Preparan en Autlán el taller de mecánica básica para mujeres. La Semana Cultural Ernesto Medina Lima llega a su quinta edición. Hasta el 27 de mayo estará vigente la Jornada Nacional de Salud Pública 2022 en la Jurisdicción Sanitaria número 7. Homenajean a egresado de la carrera de música de la Universidad de Guadalajara por 50 años de trayectoria. Exhiben el estancamiento de justicia en el estado de Jalisco. Habrá veda de 2 meses para pesca comercial de atunes. Ya nos vamos, el tiempo justo para decirle muchas gracias por el favor de su atención. Yo me despido con esta frase de Gabriel García Márquez. Dice, siempre habrá gente que te lastime, así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso en quien confías 2 veces. Que tenga usted un excelente día, continúe con nosotros en nuestra programación.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.